Pues continuamos ya con la mañana en Baleares. Os contamos ahora mismo que recientemente se anunciaron las cifras del segundo estudio sobre la prevalencia de la obesidad infantil en nuestras islas, que reflejan que uno de cada cuatro jóvenes de Baleares presentan exceso de peso. A pesar de que estas cifras son mejores, ¿no?, que en años anteriores, siguen siendo datos elevados si tenemos en cuenta pues que la obesidad tiene consecuencias muy negativas para la salud y la calidad de vida y que puede provocar que estos jóvenes crezcan con problemas de peso. Bien, pues para hablarnos de esta problemática contamos hoy con la participación de Ángela Martín Muñoz, que es dietista nutricionista de Salud 10, la unidad de nutrición y calidad de vida de Palma. Muy buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Y a ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, ¿por qué estas cifras deben inquietar a las familias y los profesionales de la salud?
Porque la obesidad es una enfermedad silenciosa y puede tener repercusiones para la salud y sobre todo a largo plazo de estos niños. Si no se actúa a tiempo, un niño obeso no solo mantendrá y aumentará esta condición cuando sea adulto, sino que también desarrollará precozmente hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y como consecuencia un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un futuro. Por eso, en cuanto antes se detecte el problema de sobrepeso en un niño y se ha tratado adecuadamente por un profesional, mejor será el resultado.
Antes
sobre
se pueden,
todo para...
Sí.
Dime, perdona.
Sí, no digo que antes se pueden atajar, ¿no?, también, y evitar todos estos problemas que nos estás contando.
Efectivamente. Y sobre todo es preocupante que alrededor de un 7-8% del gasto sanitario sea consecuencia de la problemática que supone este sobrepeso y esta obesidad, tanto los niños como los adultos. Por lo que, con medidas de prevención y tratamiento adecuado, yo creo que se podría minimizar bastante este gasto. También te quiero comentar que, aparte de estas patologías físicas de estos niños, también pueden desarrollar problemas psicológicos, que no debemos olvidarnos de ello. Por ejemplo, en el cole estos niños, pues no tiene que ser siempre, pero sufren bromas por parte de otros niños, otros compañeros, y esto puede llegarles a que tengan una baja autoestima. Y también quería comentarte que puede llevarle también a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, como bulimia, anorexia y trastornos por atracones, etc. O sea, que es preocupante estos datos.
¿Y esto, Ángela, por qué ocurre? Es decir, ¿qué factores están predisponiendo actualmente a nuestros niños y jóvenes a padecer obesidad?
Yo creo que principalmente son tres los factores. Primero es una alimentación excesiva y poco nutritiva. Antiguamente, o las abuelas hoy en día, se piensan que un niño que tiene sobrepeso es un niño que está sano, ¿no?, que está bien alimentado. Y esto es un mito erróneo, porque la obesidad no es un sinónimo de salud. Y hay estudios que demuestran que antiguamente se ingerían menos calorías y calorías más saludables se ingerían que actualmente. Por otra parte, también la actividad física y el sedentarismo, volvemos a lo mismo, que antiguamente los niños salían al patio o a la escalera, jugaban a la comba, y hoy en día llegan a casa, se sientan, ven la tele, los videojuegos, el ordenador, y esto ha hecho que aumente esa actividad física.
Para situar a nuestros oyentes, aprovechamos para contaros ahora, ¿no?, pues que Salud 10, que está en la calle Ansel Turmeda, número 12 de Palma, y que si os interesa, ¿no?, bueno, pues para este asunto o para cualquier otro, que el teléfono de contacto es el 971-205-728, ¿no? Contáis con un equipo multidisciplinar del que tú, Ángela, también formas parte como dietista nutricionista, y claro, a vuestra consulta, ¿no?, pues llegan pacientes adultos y jóvenes con diversos grados de sobrepeso o de obesidad. ¿Qué consecuencias puede tener en la edad adulta presentar sobrepeso o obesidad durante la adolescencia?
Pues tanto el sobrepeso como la obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte en la edad adulta y tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Una de las consecuencias es la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares tempranas. Otra, por ejemplo, es la diabetes, o por ejemplo a desarrollar ciertos tipos de cáncer que están relacionados, como por ejemplo el de mama y el de colon. problemas en las articulaciones por el peso, dificultad tanto para respirar como el cansancio, hipertensión que hemos comentado antes, colesterol, depresión y también posibles trastornos de la conducta alimentaria.
¿Y qué pueden hacer los padres? ¿Qué medidas hay que tomar para frenar el desarrollo de la obesidad de un niño?
Pues principalmente, el principal tratamiento es la modificación de los hábitos de vida del niño, que se basa fundamentalmente en la combinación de una dieta adecuada, aumentar la actividad física, una buena educación nutricional y un cambio de conducta. A nivel nutricional, pues hay que aumentar tanto la ingesta de alimentos saludables, como por ejemplo frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, y también disminuir la ingesta de grasas saturadas, y todo, bollería, bebidas azucaradas. Por otra parte, también hay que fomentar un poco la actividad, que el niño haga actividad física y que sea algo que le atraiga, porque si el niño no le gusta el fútbol y le apuntas a fútbol, lo va a dejar tarde o temprano. Y hay que fomentar el desarrollo de la actividad física. Y también debería poner en marcha también programas de prevención, sobre todo en los colegios y también los centros sanitarios. Eso sería importante.
Estas son algunas de las medidas a tomar por parte de los padres, ¿no? También de los colegios y que, por supuesto, también que se implique la sanidad. Pero, claro, ¿cómo influye también el entorno familiar en el desarrollo del sobrepeso en niños?
Los hábitos de vida de los padres influyen directamente en la conducta del niño a la hora de alimentarse, porque los niños imitan a los padres. Hay que analizar cuando nos viene un niño qué falla en la rutina familiar. Muchas veces, la mayoría de veces, debido, por ejemplo, que los padres, los dos trabajan, tienen prisas y, por ejemplo, un 10%, en este estudio, un 10% de los niños no desayunan por la mañana. Entonces, probablemente sea porque no tienen tiempo los padres, salen rápido de casa y se van al cole sin desayunar. Por eso la familia debe estar implicada para que el niño haga ese cambio de hábitos.
Claro, tenemos que predicar con el ejemplo, siempre.
Efectivamente.
Como padres.
Los niños son niños.
Claro, y van a copiarlo lo que veamos, ¿no? Y si les inculcamos ya desde pequeñitos esta costumbre de sales de casa sin desayunar, porque no estemos diciendo que desayunen mal, ¿no? O que no desayunen correctamente,
no,
sino que ni siquiera toman nada.
Claro, y es que luego se van al cole y no rinden ni físicamente ni intelectualmente las 8 horas que están en el cole sin ningún nutriente, y esto hace que los niños estén más cansados. Luego lleguen a la hora de la merienda y cojan lo primero que pillan, o pollería, o zumito, y eso no es lo adecuado.
Tenemos más idea, ¿no?, de cómo se trata el sobrepeso en adultos, pero ¿qué procedimiento se lleva a cabo para tratar a un niño o a un adolescente con exceso de peso?
Pues la primera recomendación necesaria para el tratamiento de la obesidad en los niños es consultar con un especialista. Y no tomar la iniciativa por cuenta propia los padres, porque, entre otras razones, es necesario evaluar el entorno familiar. Una vez nosotros analizamos a la familia, deben implicarse, pues, cambiando las actitudes y los hábitos, y pueden resultar perjudiciales para el adecuado tratamiento del niño. Primero, empezaríamos con, cuando nos viene a consulta, yo hablo de por ejemplo, de la consulta de nutrición. Primero empezamos, por ejemplo, con ¿cómo elaboramos la lista de la compra? Llenar la nevera de alimentos frescos y saludables. Y lo importante es que no compren ni bollería, ni productos azucarados, ni snacks salados. Si los niños no tienen en la nevera bollería, no van a cogerlo, lógicamente. Segundo, una buena planificación del menú semanal, las comidas que realizan. También hay que tener en cuenta tanto los gustos como las preferencias también de la familia y del niño. Y también es muy importante saber la economía familiar, porque no todo el mundo se puede permitir ciertos alimentos, entonces también hay que adaptarlo. Tercero, hay que procurar que el niño desayune para que rinda en el colegio, como hemos hablado anteriormente,
sí.
Y que realice las 5 comidas, porque si el niño ni toma media mañana ni merienda, lógicamente, tanto como el adulto, cuando llega la hora de las comidas principales, llega con muchísima hambre. Y al final coge lo primero que pilla en la nevera. También es importante utilizar métodos culinarios que sean sencillos y saludables. como por ejemplo el horno, hervidos, planchas, que no sean frituras. También es importante, que lo hemos hablado anteriormente, es disminuir el tiempo delante de la televisión y del ordenador y que el niño realice algún tipo de ejercicio, que lo hemos comentado con anterioridad. Y por último, como está implicado tanto el niño como la familia, yo propongo que realicen actividades en familia, como por ejemplo que se vayan el sábado o el domingo, hagan una excursión, se vayan a la montaña y se lleven un picnic saludable y hagan actividades la familia en conjunto.
Y nos los llevamos también al súper a que nos ayuden a hacer la compra, ¿verdad?
Sí, además a ellos también sí. Les gusta. Les hacemos partícipe de ello.
Pues Ángela Martín Muñoz, dietista nutricionista de Salud 10, la unidad de nutrición en Palma, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos, ¿no?, pues los diferentes resultados de este estudio sobre la prevalencia de la obesidad infantil en nuestras islas y sobre todo, pues eso, ¿no?, cómo evitarla y cómo tratarla en tal caso. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, y vosotros ya sabéis que podéis consultar las opciones de tratamiento que ofrecen desde Salud 10 en www.salud-10.com y podéis solicitar también una visita informativa gratuita y sin compromiso para recibir asesoramiento. Para atención telefónica, os recordamos el número de teléfono que os hemos dado hace unos minutitos, 971-205-728, o también tenéis a vuestra disposición este correo electrónico que es info@salud-medio10.com.